Seguimos en Zona de Entrevista, en Punto de Encuentro, y vamos a trasladarnos lejos de Montevideo. Aparentemente está fuera de Montevideo, jubilado, con lo que puedo alcanzar a suponer que colgó las corbatas en el placar y se dedica a otras tareas. Y creo que es un candidato para conversar un poco de cómo está sucediendo esto que está sucediendo a nivel mundial, pero cómo sucede acá en Uruguay, mirado desde haber salido de ruta, poder verlo con la perspectiva. Y le doy los buenos días al doctor Jorge Quian, que me lo imagino sin corbata. Dígame la verdad, si es verdad que colgó la corbata o no, o se la pone de vez en cuando. Buen día, Quian, ¿cómo le va?
Buen día, creo que desde el 29, del 1 de marzo, cuando el compañero Tabaré a cambio de mando, fue el último día que usé corbata. Así que no, ya ni sé dónde están, no, la verdad que...
Las corbatas están siempre en el mismo lugar, según me pasa a mí. Colgadas ahí, las mías ya quedaron medio duras. No sé si las saco...
Pero yo creo que con el tiempo uno pierde la memoria también. No me acuerdo el lugar donde la dejé.
Bueno, ¿cómo anda? ¿Está escribiendo un libro, además?
Estoy tratando de... yo creo que he tenido la fortuna en mi vida como médico de conocer cosas hermosísimas, cosas muy tristes, sí. Pero tengo el recuerdo de un joven, yo trabajé muchos años en la policlínica de VIH-Sida de niños en el Pereira Rosell, y tuve la satisfacción de conocer a un sujeto divino, un niño que lo conocí cuando tenía 3 días de vida y que se murió a los 21 años por la enfermedad. Nació en una época que prácticamente no había medicación.
No había nada, sí.
Pero fue un sujeto de esos que transmitía siempre vida, confianza, alegría, a pesar de todas las cosas que le pasaron. Y bueno, ese recuerdo estoy tratando de llevarlo al papel, pero bueno, fui apenas un médico regular, creo que como escritor puedo ser espantoso, pero bueno estoy entretenido en eso y recordando muchos aspectos de su vida y conversando con mucha gente que lo conoció, a Jonathan, y bueno, en eso estoy.
Linda tarea. ¿Y cómo viene viendo desde allí? No sé si además de colgar las corbatas colgó las noticias, pero ¿cómo viene viendo este proceso COVID-19 Uruguay? Este proceso que todavía hay muchos que no entienden muy bien de cómo el Uruguay ha manejado esto, ha salido de esto. Usted estaba en el Ministerio de Salud Pública, entregó el ministerio cuando todavía no había situaciones de temor. Inmediatamente vino. ¿Cómo lo está viendo usted?
Bueno, en principio preocupado, como toda la población. Creo que se ha manejado, desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública, del gobierno, lo han manejado muy bien, bien asesorados con este grupo que tiene encabezado por el doctor Radi. La verdad que creo que hemos tenido algunas fortalezas que vale la pena destacar. Uno de los principales problemas que ha habido con el COVID en el mundo es la acumulación de gente en las instituciones de asistencia médica para solicitar precisamente asistencia. Y Uruguay creo que lo ha manejado muy bien con un servicio que es domiciliario, fundamentalmente, lo que ha evitado aglomeraciones.
En los centros, claro.
Exacto, creo que eso es un factor muy importante. Y creo que, bueno, que mientras el sistema de salud muestre, como hasta el momento, una amplia posibilidad de tener camas de terapia intensiva y camas de hospitalización, que no han sido necesarios, por suerte, hay una amplia capacidad libre. Bueno, creo que estamos manejándolo, se está manejando muy bien, y esperemos que, como todos los ciudadanos preocupados por el aumento de los casos en estos últimos días, seguramente el relajamiento de las medidas, que a todos nos pasa, porque bueno, el confinamiento tiene sus límites, pero creo que se ha manejado muy bien y que Uruguay ha sido un ejemplo importante de eso que se llama la libertad responsable, ¿verdad?
Sí, está bien. Y bueno, y nadie sabía tampoco que uno de los superministros de este gobierno iba a ser el doctor Salinas, de Cabildo Abierto, que salió pisando alguna banana al principio y finalmente se convirtió en un ministro, no sé si llamarle superministro, no sé si me quedo un poco grande, pero se ha convertido en un ministro con una solvencia importante.
Sí, y creo que, permítame agregar también que se encontró con un sistema de salud muy potente, muy poderoso, que había transformado mucho de lo que pasaba en el Uruguay. Cuando yo ejercía la medicina, los hospitales públicos eran bastante complejos de manejar, porque los pocos recursos que tenía, creo que si alguna cosa podemos decir, así como digo que este gobierno ha manejado muy bien la pandemia, se encontró con un sistema nacional de salud potente, bien organizado, sí, bien cuidado, claro. Y creo que eso ha sido un factor importante para el manejo de la pandemia.
Reconocido por el gobierno. O sea, en algunos aspectos se tiran flores, en otros se tiran balas, en este caso se reconocen mutuamente las cosas.
Sí, me parece que es importante que reconocer que nadie fundó el Uruguay. El Uruguay se fundó a lo largo de cientos de años y, bueno, creerse que uno es lo más importante siempre significa un error.
Sí, a veces eso se ve cuando uno está jubilado, desde el Parlamento no se ve, pero bueno.
Bueno, son situaciones distintas, ¿no? Yo sí. Sé, me parece que vale la pena reconocer algunas cosas y criticar otras. Está dentro de la conducta humana, me parece.
Sin duda.
Bueno, me tocaron las balas. El director del OPP, Isaac Alfie, estuvo en el Parlamento y a la salida en conferencia de prensa dijo que mostró un estudio que estaba colgado en la web del Ministerio de Salud Pública donde se mostraba el aumento de casos agudos de enfermedades pulmonares que antes se veía así el coronavirus y responsabilizó a las autoridades por no haber tomado las medidas ante la pandemia y que si lo hubieran hecho se hubiera evitado la parálisis económica de marzo y abril.
No entendí eso, la verdad que no entendí qué quiso decir eso, la verdad, discúlpeme, no entiendo qué quieren decir con eso.
Él dice que hay una salida de línea frente a los promedios históricos de enfermedades pulmonares en la segunda quincena de febrero y dijo que la presunción es que había casos de coronavirus en Uruguay.
Como que el coronavirus estaba antes pero de que fuera no detectado.
No. Exacto. Eso es lo que dijo. Bueno, yo
director del OPP, lo dijo en el Parlamento y a la salida, en conferencia de prensa, habló del tema.
Bueno, la verdad que yo no tenía ese dato, pero me parece que un economista hablando de salud a veces se equivoca de palo a palo, ¿no? Pero bueno, yo en febrero, cuando nos fuimos del ministerio, yo en febrero tuve licencia, pero llegué en los últimos días y no había una noción de eso para nada. Y eso que las estadísticas se llevan bastante bien, la verdad que me parece que es un error eso que dice. De todas maneras, en el mundo se ha visto que antes de los diagnósticos pueden pasar desapercibidos algunos casos, pero que haya habido un aumento como para que tuviéramos que tomar medidas, me parece que es un concepto equivocado totalmente del economista.
Y uno de los planteos que se hizo por parte del gobierno era que tenían pocos test cuando asumieron, sobre todo en salud pública.
El mundo tenía pocos test. Uruguay es parte del mundo. En febrero, ya le digo que yo estaba de licencia, pero el ministro Basso había hecho, y a través del Ministerio de Salud Pública, un pedido de 1,000 y pico de test, no me acuerdo, 1,000 y cuántos, no me acuerdo el número exacto, pero en el mundo había escasez porque era una enfermedad que, si ustedes se recuerdan, se detectó en diciembre en China y empezó. Yo recuerdo que en enero, y esto quizás es mi responsabilidad y la asumo totalmente, alguna vez en una entrevista de prensa me preguntaron si estaba preocupado por COVID y yo dije que estaba preocupado por sarampión y por dengue,
sí.
Porque en América Latina había un empuje de sarampión, porque en Paraguay y Brasil había una epidemia de dengue muy importante y en realidad, bueno, fue una falta de visión mía en este caso, pero estábamos preocupados por esos temas. Pero en el mundo no había test para COVID porque no fue una enfermedad nueva, agente nuevo, del cual no se tenía noticias, y así que fue, me parece que esas son chicanas pequeñas que en realidad empañan lo que les estaba diciendo anteriormente, que habían manejado correctamente la pandemia. Esas chicanas son, la verdad que no vale ni la pena hablarlas. Había pocos, sí, había pocos, pero había pocos en el mundo.
Sí, lo del caso del dengue lo dijo aquí en Universal. Vino acá con un saco blanco y una camisa celeste, porque lo estoy viendo en la página web de Universal. El 27 de enero estuvo por acá antes de irse de licencia. No sé si fue la última entrevista que dio antes de irse de licencia.
Sí, en realidad. Era la preocupación que tenía América Latina.
Claro.
Mire, estaba mirando ayer en la prensa que Paraguay ahora también está preocupado por el aumento de los casos de dengue. O sea que COVID vino a tapar algunas cosas que están sucediendo y que van a seguir sucediendo. El Ministerio de Salud Pública Uruguayo llamó el otro día a poner al día de las vacunas porque ha habido un retraso en la cantidad de niños vacunados. Y bueno, tenemos que seguir estando atentos a las enfermedades que existían y que van a seguir existiendo con el COVID y después del COVID.
Sí.
Me parece que bueno, es importante seguir pensando en otras cosas además del COVID.
Kian, usted con su experiencia médica, se ha manejado algunos estudios, incluso participó Uruguay, sobre la importancia que puede tener la BCG en algunos países que han tenido pocos casos o en la inmunidad de algunas personas ante la enfermedad. Es muy importante este tema de Uruguay con la BCG y la vacunación que se hace desde el primer momento, que en otros países no sucede.
Sí, han aparecido algunos artículos, creo que no está totalmente demostrado, y creo que había una serie de algunos compañeros en Uruguay que estaban tratando de hacer una investigación sobre eso. Fueron dos o tres artículos que los que yo leí que aparecieron mencionando esa posibilidad. Uruguay tiene una amplísima cobertura de BCG porque se vacuna en las sedes, y el 99% de los nacimientos en Uruguay son en los centros asistenciales, o sea que prácticamente el 99% de los niños se van con la BCG para su casa, así que tenemos una muy buena cobertura. No sé si eso podrá ser una relación o no con lo que está sucediendo. La verdad que no tengo información sobre eso.
¿Y cómo ve lo de la vacuna?
Y bueno, con esperanzas, pero con esperanzas tranquilas. ¿Qué quiero decir con esto? Las vacunas son un arma fundamental en la lucha contra las enfermedades en el mundo, y así se ha visto erradicar cantidad de enfermedades. Pero en general tienen un desarrollo complejo y que llevan tiempo. Ojalá me equivoque yo y esta vacuna pueda estar lo más pronto posible a disposición de los ciudadanos del mundo. He sentido los mismos comentarios que ustedes, he leído algunos artículos, igual que seguramente han leído ustedes, estos últimos comentarios de que hay vacunas que ya que dicen que tienen el 90% de efectividad.
Que dicen.
Me cuesta creerlo, sí. Sobre todo porque esto lleva tiempo demostrarlo. Pero bueno, ojalá que yo esté equivocado. Yo pertenezco a la generación donde las vacunas tardaban mucho tiempo en demostrar su eficacia. Ojalá esté equivocado y ojalá tengamos pronto alguna vacuna. Hay una cantidad de gente trabajando en el tema en el mundo.
Sí, sin duda. El gobierno, vamos a salir del jardincito de las flores y volvamos a las trincheras, a ver cómo lo mira usted ahora que ya está en alguna medida fuera del espectro de los cargos públicos, ¿no? Se han anunciado auditorías en varios ámbitos, el gobierno lo ha manejado a veces con mayor virulencia, a veces con menor, pero un lugar donde hay aparentemente un dedo que señala y todavía no se ha conocido mucho es ACE. ¿Cómo lo siente usted? ¿Cómo siente usted que se audite ACE? Que se algunas cosas que se dijeron no se pudieron probar, se suponían, se sabían o se en alguna medida se estuvieron allí, sean auditadas por este gobierno?
Mire, me parece muy bien las auditorías, me parecen, no son inventos de este gobierno, se han hecho en todos los periodos de transiciones. Pero si usted repasa la prensa, fundamentalmente los titulares de los diarios, durante la administración en la que me tocó trabajar, día sí, día no, aparecía un cartel de ACE investigado por tal cosa, y día sí, día no, aparecía que se había negado un medicamento de alto precio a alguna persona. Eran los dos temas que preocupaban fundamentalmente a los titulares de la prensa. Me refiero sobre todo a la prensa escrita, que es la que uno pasa por el kiosco y ve la tapa.
Sí.
Es que desde que cambiamos de gobierno, no hay más problemas con los medicamentos de alto precio. Desaparecieron de la prensa, no existen más. Y desaparecieron también los titulares contra ACE, que están haciendo auditorías, me parece perfecto. Lo que me parece que manejaron de manera muy grotesca lo que pasaba tanto con ACE como con los medicamentos de alto precio, era una campaña destinada, creo yo, a pegarle fundamentalmente algún éxito que había tenido los gobiernos de Frente Amplio con respecto a la salud, que ahora se reconoce que estaba muy bien, pero en ese momento había que pegarle por todos lados para tratar de instalar una sensación de que todo lo que pasaba en ACE estaba mal y que todo lo que pasaba con los medicamentos de alto precio eran negativas del gobierno. Yo la verdad que tengo la experiencia de haber sido médico muchísimos años en el Hospital Pereira Rosell, un hospital al que adoro, y la transformación que ha tenido ese hospital en estos últimos 15 años ha sido gigantesca. Y bueno, pero errores hay, es un lugar que tiene 900 puestos de atención, que tiene cantidad de funcionarios, una cantidad muy importante de funcionarios, que tiene topes en los salarios que se pagan. Bueno, tiene una cantidad de complejidades que atacar a ACE es atacar a la principal institución de salud del país, donde se hace la investigación en el país, donde se hace, donde se forman los profesionales del país. La verdad que me parece que son también, vuelvo a decir la palabra esa que utilizan los abogados, son chicanas que se han hecho contra la administración y que han habido desvíos, no se puede negar, pero que no se denuncian los desvíos que hay en los lugares de salud privada, ¿no?
Sí, la chicana, lo peor de todo es que los abogados la usan como algo que vale, algo que se acepta, ¿no? El tema es la opinión pública, que ve los discursos de hace sí, hace no, y cómo hace para comprender, cómo hace para entender sí. El ciudadano común, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, quién tiene razón, quién no.
Sí, en realidad eran problemas administrativos fundamentalmente, nunca fueron problemas de salud, eran problemas administrativos dentro del ámbito de la salud. Pero yo creo que si los ciudadanos comunes, para darse cuenta de lo que ha pasado, tienen que pasar por el Hospital Maciel, tienen que pasar por el Hospital Pereira Rosell, tienen que ver lo que se han hecho en los hospitales del interior, que tenían más de 100 años, que se llovía en los centros quirúrgicos. La cantidad de reformas que se han hecho y la cantidad de apoyos que se le ha dado a la salud pública es... mire, Jole, yo cuando estaba en el Pereira Rosell en el año 90, por ahí, había que la gente pobre se tenía que llevar las sábanas.
Yo me acuerdo de eso. Sí.
Usted se acuerda. Bueno, hay que ver lo que pasa ahora. No es una maravilla lo que pasa ahora, pero con qué dignidad se atiende, con qué calidad, ha cambiado totalmente el concepto de que no era una medicina de pobres para pobres, sino que es una medicina para los ciudadanos. Me parece muy importante eso. Y vuelvo a repetir, mire que yo no soy, así como lo reconocí, lo bien que se está haciendo el manejo de esta pandemia, me parece que atacar a ACE es injusto, totalmente injusto.
Usted en la entrevista en enero, cuando estuvo aquí en Universal, se enojó allí en algún momento porque se estaba hablando sobre el tema de la publicidad de Fonasa, y usted dijo, yo no pago Fonasa para propaganda, pago para que me cuiden la salud. Y un poco estaba molesto y además planteaba que las empresas tenían que rendir cuentas de acuerdo a un decreto del dinero que se gasta. ¿Cómo está viendo ahora todo el proceso de la eliminación del corralito mutual?
¿A usted sintió que lo van a eliminar el corralito mutual?
Bueno, un proceso.
No, sí. A ver, lo cambian. El corralito mutual se cambia. En vez de ser en febrero, va a ser cada mes, de acuerdo a los dígitos de la sede de la entidad, la persona va a tener capacidad de cambiarse cada 2 años, de acuerdo al dígito de su cédula de identidad. O sea, se cambió la manera de ser corralito. Sigue corralito a lo largo de, creo que son 10 meses.
Sí.
Le cambiamos la madera a los postes, dice usted. Ahora es corral eléctrico.
Exactamente.
Pero el ministro de Salud Pública de alguna manera también coincide con usted, porque también señalaba el tema de los millones de dólares que se gastaban en publicidad, y él también planteaba, yo quiero gastarlo en salud.
Pero claro, y ¿sabe por qué, estimado periodista? Porque el dinero lo ponemos de nuestros salarios, de nuestras jubilaciones. Todos pagamos una parte de nuestro salario para Fonasa, y yo no quiero que lo gasten en propaganda. La salud no es una mercancía como las manzanas, que tienen que vender las más lindas, como los automóviles. La salud es un derecho humano, y hemos llegado a pensar que nos la tienen que ofrecer porque tenemos la habitación más linda, porque tenemos el cuidado más... No, la salud se demuestra con hechos, no con propaganda. Y yo sé que cuando digo esto los afecta a ustedes, porque ustedes muchas veces se benefician de esa propaganda, pero estoy tratando de transmitir que el concepto de salud no es una mercancía como son los autos, como son las casas, como son otras cosas. La salud es un derecho fundamental humano y que me parece que no se pueden gastar como se gastó en un periodo 18 millones de dólares para hacer propaganda.
Recuerdo.
Para
que cambiara la
sí.
¿No?
Sí. Y recién mencionó el tema de los medicamentos y el fondo de recursos. Y usted señalaba que ningún país del mundo da todos los medicamentos, ¿no? Y esto tenía que ver también con la serie de recursos que se habían presentado por parte de diferentes actores, incluso Juan Cereta, me acuerdo que lo habíamos tenido aquí, que estaba hablando sobre las demandas. ¿Cómo está el Fondo Nacional de Recursos?
Bueno, el Fondo Nacional de Recursos en estos últimos años incluyó una cantidad de medicamentos a través de negociaciones muy bien llevadas adelante. ¿Me deja ponerle dos ejemplos de lo que pasó con algunos medicamentos?
Sí, adelante, adelante.
Cuando comenzó la administración en la que yo trabajaba, yo era director general de la salud, y apareció un medicamento fabuloso para la hepatitis C.
Sí.
Lo trajo un laboratorio internacional, y se lo llevó al director general de la salud para mostrárselo. Y entonces yo ya había leído de ese tema, porque yo todavía trabajaba en VIH, donde también la hepatitis C es un problema. Y cuando me dijeron, qué suerte que viene este medicamento, ¿y qué precio tiene este medicamento? Bueno, dice, es un poquito caro, $80,000 el tratamiento. Mi respuesta fue, esto es imposible de financiar, pues la hepatitis C es una enfermedad relativamente frecuente, $80,000 de tratamiento es imposible de financiar. 5 años después, cuando yo salía de la administración, y perdonen que lo diga en primera persona, pero cuando digo estas cosas me gusta asegurar porque yo las viví, salía $150 el tratamiento. De 80,000 a $150 en 5 años cambió el tratamiento para hepatitis C. Y ahora, últimamente, apareció un medicamento para una enfermedad que es muy poco frecuente, por suerte, que afecta a los niños. Ese medicamento, cada inyección sale $125,000 y se necesitan 6 inyecciones en el primer año. $125,000. ¿Qué les quiero transmitir con esto? Que la industria farmacéutica, que ha producido cosas tan maravillosas como las vacunas, como habíamos hablado anteriormente, no le rinde cuentas a los ciudadanos, le rinde cuentas a los accionistas. Y cuanto mayores sean las ganancias, más felices están los accionistas de esas empresas. O sea que estamos frente a un problema complejo que no es del Uruguay,
es
del mundo. Hace poquito, creo que alrededor de hace un mes, le pusieron una sanción enorme en Estados Unidos a una empresa farmacéutica por hacer negocios, impedir que se vendiera más barato algunos medicamentos. O sea que estamos con un problema muy importante, porque cada vez más aparecen medicamentos que requieren mucha tecnología, pero cuyos precios son insostenibles por los sistemas de salud del mundo.
Pero usted dice que baja, que en 5 años baja.
¿Cómo?
En 5 años baja el precio.
Sí, sí, cuando aparece la competencia. Cuando aparece la competencia. O sea, no baja.
Eso es lo que regula. Eso es lo que se regula el precio.
Fíjese, Nano, de $80,000 a $150, creo que la diferencia es demasiado importante en 5 años. No hay nada en el mundo que en 5 años baje en esa proporción, ¿no?
Y el tema que en el medio se produce una especie de judicialización de los pacientes y el conflicto que se genera entre gobierno y los defensores con el paciente en el medio para tratar de acceder a una cura o a una medicación lo más pronto posible. Con eso que usted señala de los laboratorios, con ese manejo bastante complicado de los precios que se están en el mundo manejando.
Exactamente.
¿No?
Exactamente, y bueno...
Es un escenario difícil de transitar, ¿no? Porque cada uno defiende sus intereses. O el gobierno defiende el de la población, pero los casos particulares también son importantes, ¿no?
Sí, sí, es bien complejo. Y muchas veces, en este caso, yo le puse el ejemplo de un medicamento que es excelente, que es el medicamento para la hepatitis C. Pero hay muchos medicamentos que no tienen una utilidad tan demostrada, pero que los lobbies de las compañías farmacéuticas son muy importantes, y a veces para lograr una sobrevida de 2 o 3 meses, que puede ser muy importante para alguna persona, obviamente, no quiero entrar en esa parte, pero producen un medicamento que no está demostrado que tengan tan buena utilidad como el que les comentaba anteriormente, y que significan para la sociedad un gasto desmedido. Es una discusión esta que está en el mundo, está esta discusión, Y que así como le decía esto de la industria farmacéutica destina el 30% de sus ingresos en convencer a los médicos de lo que producen es bueno.
Sí, sí.
Y entonces hay que destinar...
Por eso es un buen trabajo el de visitador médico, ¿no?
Sí, sí. No, no, pero es un trabajo muy respetable, como todos los
Muy sabes. Respetable, pero sí.
Por algo lo hace. Invertir el 30% de sus ganancias en convencer a los médicos es una tarea que por alguna razón se lleva adelante, ¿no?
Sin duda. Sí.
Incluso ahora no, ahora en el COVID-19 hay laboratorios que dicen que van a tener la vacuna a un precio accesible y hay otros que dicen no. Yo, hay algunos que dicen la cubana vamos a cobrar entre 4 y 6 dólares y otros que dicen no, yo la voy a cobrar de 60.
Sí, ha llegado hasta el humor.
Hay competencia,
esto,
¿no?
Hay la vacuna rusa, hay cosas hasta humorísticas. Pero bueno, no le quitamos más tiempo al doctor Jorge Kian, que tiene que seguir escribiendo ese libro. ¿Cuándo lo publica?
No, no, espere, no me pongan compromisos. hay algunos escritores que dicen que escriben todo el día y a la mañana siguiente rompen todo y empiezan de nuevo.
Sí.
Yo estoy un poco en esa parte todavía, Nano, así que con mucho gusto le voy a avisar cuando deje de romper.
No termina de romper ni de tirar, porque todo lo que sale, sale por algo. Guárdelo en la papelera, no lo tire del todo.
Le voy a hacer caso, está bien. Yo tengo que comprar unas papeleras grandes.
Ponga una papelera grande, porque a veces hay algo que salió que usted pensó que había que tirarlo y resulta que ahí estaba la... El anillito de oro. El anillito de oro estaba ahí.
Muy bien.
Doctor Jorge Kian, un placer conversar con usted. Que tenga un buen día.
Igualmente para ustedes, gracias por la comunicación. Un abrazo grande.